En el último capítulo vimos la gran celebración que era la dedicación del templo en Israel. Gran parte del capítulo era una oración de Salomón pidiendo la presencia y la bendición de Dios en ese nuevo templo, porque no toca a nosotros decidir qué realmente es consagrado o no. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Pero evidentemente Dios estaba escuchando la oración. Dice así, empezando el capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Ese es otro gran evento en la vida de Salomón. Él no tenía mucho contacto directo con Dios como Moisés, sino que Dios solamente apareció a él dos veces. Así que lo que Dios va a decir es sumamente importante. Versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces la oración fue aceptada. El templo está dedicado, recibido por Dios. Hasta aquí todo anda bien. Versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Estamos entrando aquí ya en una gran condición. Cuando estamos leyendo en un contexto que habla del pacto, y cuando veamos esta palabra que dice sí, si estamos así viendo algo que es condicional. Estamos hablando de la responsabilidad del hombre a la voluntad de Dios revelado por su palabra. Y nótalo, Dios no está ordenando una vida de perfección. David no era un hombre perfecto. Pero aquí dice Dios que Salomón tiene que por lo menos tener la integridad de corazón y la equidad de su padre. Versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios está haciendo una promesa, pero es una promesa condicional. Solamente si haya integridad pueden continuar con esta familia reinando sobre Israel en cada generación. Y podemos ver muchas promesas así en la Biblia. Y es importante entender ese concepto. Hay promesas condicionales. Vamos a 1 Samuel 2:30. Primero de Samuel 2:30 dice, y en este contexto, Elí y sus hijos tenían el sacerdocio y Dios prometió que iban a tener el sacerdocio. Pero por alguna infidelidad eso no va a pasar, dice. Y por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Entonces ahí estaba una promesa. Ustedes van a tener el sacerdocio para siempre. ¿Será una promesa condicional? Sí, porque dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Se rompieron el pacto. Elí y su familia perdieron ese gran privilegio de oficiar como sacerdotes, pero no porque Dios era infiel, sino que ellos rompieron el pacto y Dios fue también fiel a sus amonestaciones. Y podemos dar un ejemplo que tal vez es más fácil entender. Muchos han ido al altar para casarse en la iglesia, jurando delante de Dios en sus votos: voy a quedar con esa mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Es posible romper ese pacto? ¿Es posible que alguien no va a quedar con su esposa toda la vida? Sí, cuando hay infidelidad. Entonces estamos haciendo una promesa segura de toda la vida. Pero si de una de estas personas en la pareja es infiel, se queda quebrantado el pacto y se puede terminar. Eso no quiere decir que la otra persona es infiel. Quiere decir que la persona infiel quebró el pacto. Y eso, la obligación ya no existe. Y podemos ver relaciones así en la palabra de Dios. Continuando en versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueses y serviereis a dioses ajenos y los adorareis. Otra vez, son términos condicionales. La palabra sí, hablando del pacto y las responsabilidades del hombre, nos indica que estamos hablando en términos condicionales. 7. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Y Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Aquí está la amonestación. Las amonestaciones son comunes en la Biblia. Para algunos esto representa un problema, no captan en su mente. Hay una dificultad reconciliar la gracia de Dios, la predestinación de Dios con estas amonestaciones. Pero si estamos pensando bíblicamente, no hay problema. Dios aquí está amenazando varias cosas. Quitar la tierra del pueblo de Israel. Dios mismo está prometiendo abandonar el templo. Es que hay una tentación de pensar que si tienes un templo magnífico, un edificio espléndido, entonces la vida santa no es tan importante. Pero Dios está diciendo, no es así. La vida santa, la vida fiel a Dios, es más importante que un edificio. Finalmente dice que Israel iba a ser un proverbio. Todo el mundo va a burlar de Dios. ¿Cómo es posible que tenían todo esto y ahora se desaparece? ¿Y cómo reaccionamos a amonestaciones? Muchas veces leemos las amonestaciones y pensamos que Dios no está en serio. No está en serio. No puede ser. Que Dios realmente va a castigar el pecado o mandar pecadores al infierno. Que una mentira piadosa realmente no es una ofensa mayor. Creen como que Dios está exagerando en sus amonestaciones. Pero hermanos, ¿podemos creer que Dios no está en serio cuando da amonestaciones? ¿Amenazando disciplinas y hasta maldiciones por romper el pacto? Si sabemos la historia de Salomón, ¿qué va a pasar? ¿Alguien sabe? En muy poco tiempo. Entonces, cuando haya amonestaciones en la Biblia, tenemos que tomarlo en serio. Otras personas creen que así era Dios en el Testamento Antiguo, pero ya es muy diferente. Ya Dios es más suave en el Nuevo Testamento, pero tampoco es cierto. Vamos a Hechos 5. Hechos 5. Si alguien quiere leer en voz fuerte, versículo 1 a 11. 5, 1 a 11.
Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad.
Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Dios no ha cambiado. Aquí está en el Nuevo Testamento personas jugando, pensando, no, pues Dios es más suave ya. Pero Dios no es diferente. Es el mismo Dios. Versículo 9 en nuestro texto, continuando. 9:9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, a su Dios, que ha sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los servieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces la rebelión de los judíos iba a servir como un gran ejemplo a todas las naciones, para que si no estén muy insensatos, se pueden aprender de los errores del pueblo de Israel. En 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10-12 dice, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí dice que el propósito de todos estos ejemplos de amonestaciones del Testamento Antiguo eran para enseñar a nosotros de una salvación en que uno ande en temor y temblor. Versículo 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había sacrificado las dos cosas, edificado, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso el nombre, la tierra de Kabul. Y Kabul quiere decir, bueno, para nada. Nombres que tienen hasta hoy. Aquí tenemos algunos problemas normales de la vida de un rey, de relaciones internacionales. Salomón dio a Hiram unas ciudades y no eran nada agradables a ese rey vecino. Pero así es la vida. En fin, su relación no va a terminar. Por esto van a seguir como gran socios, porque cada rey tenía necesidad del otro. 14. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Obviamente, para cumplir todos los proyectos de Salomón, una gran cantidad de oro estaba necesaria. Hiram quería una compensación más adecuada. 15. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Gezer. Los proyectos de Salomón eran insaciables. Sus recursos eran enormes y cada vez más. Y por eso muchos trabajaban casi como esclavos. Salomón tenía una pasión para edificar cosas. 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido tomando a Gezer y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad. Y la dio en dote a su hija, mujer de Salomón. Como los israelitas jamás destruyeron los pueblos maldecidos por Dios, en la providencia de Dios, el rey de Egipto ahora está destruyendo parte de estas ciudades. De modo que de una manera u otra, la voluntad de Dios fue cumplida. Versículo 17. Restauró pues Salomón a Gezer y a la baja de Bet Orón, a Balaad y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo, y todo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra del señorío. En estos capítulos se ve Salomón totalmente obsesionado con edificar, con construir. Y no tiene nada de malo en sí. Siempre y cuando el rey o el hombre de negocios o el ejecutivo de una compañía tiene sus prioridades correctamente alineadas. Versículo 20. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, los que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que serviesen con tributo hasta hoy. Entonces, ¿por qué Dios quiso ver estos pueblos totalmente destruidos en vez de verlos sujetados? ¿Alguien tiene alguna opinión? Cuando estudiamos a Josué, Dios dijo que estos pueblos tenían que ser totalmente destruidos. Vamos a Éxodo 34. En Éxodo 34:11 dice, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí, que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, cananeo, al heteo, al fariseo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijos para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Así que esto puede ser un problema muy pronto, un peligro. ¿Tú crees, hermano, que los israelitas van a caer en esa trampa de adorar dioses ajenos? En poco tiempo vamos a ver. Primero Reyes 11:4, si alguien quiere leer. Primero de Reyes 11:4, dos capítulos más adelante. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos que pensar, si Salomón era tan sabio, conocía tanto la palabra de Dios, y él caía en esto tan rápido, ¿cuánto más fácil nosotros? Por eso Pedro, Cristo dijo a Pedro, velad y orad para que no caigas en tentación. Y por eso estamos preparando a regresar temprano en la mañana a pedir fuerzas. Porque es fácil subestimar el poder del pecado. Es fácil subestimar la atracción del mundo. Si tan fácilmente un hombre tan sabio caía, ¿cuánto más fácil para nosotros? Versículo 22. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o gente de a caballo. No hicieron esclavos a sus hermanos, pero el rey sí exigía mucho. Y esto podemos ver después de la muerte de Salomón, también en Primero de Reyes, en capítulo 12. Eso es cuando están hablando al hijo de Salomón, continuando el reino con el hijo, dice en versículo 4. La gente hablando al hijo de Salomón, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuya tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces están pidiendo al hijo de Salomón, no seas tan duro, cuando el gobierno anda gastando mucho, es el pueblo que tiene que llevar el yugo duro. Pocas personas entienden esto, especialmente en nuestros tiempos. Estamos viviendo por esto. Cuando el gobierno emprenda muchos proyectos costosos, la pregunta siempre tiene que ser, ¿y quién va a pagar por todo esto? La gente piensa que el dinero es como hojas en los árboles. No, alguien va a pagar. Y eso estaba pasando en el tiempo de Salomón. Tenía un apetito para grandes construcciones, pero alguien tenía que pagar. Y era el pueblo. 23, ya llegando rápidamente al fin. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después de que la casa fue terminada. Hasta aquí Salomón anda bien, más o menos, disfrutando su sabiduría, gastando mucho dinero, experimentando otros campos de comercio, pero parece que su religión era más o menos pura hasta la fecha, ofreciendo sacrificios en el lugar correcto, no adulterando la fe, la mezclar con la mitad con lo que es la Biblia y la mitad lo que es pagano. Pero su debilidad será como su padre. ¿Cuál será su debilidad? Las mujeres. Las mujeres muchas y las mujeres exóticas. 26, hasta el fin. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Eliot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Salomón siempre estaba empezando algo nuevo. Esta vez explorando por el mar, buscando oro en Ofir. Las naves grandes eran algo nuevo para el pueblo de Israel. Y Salomón todavía tiene esa relación con el rey de Tiro. Estaba aprendiendo por medio de personas con más experiencia. Un hombre sumamente talentoso, siempre empezando nuevos proyectos grandes y disfrutando. Doctrina. Salomón tenía mucha capacidad por edificar y por multiplicar el capital. Y eso no tiene nada de malo en sí. Es bueno que haya hermanos que sean sabios en los negocios. Hermanos que saben prosperar usando su sabiduría. Con su riqueza pueden honrar a Dios y ayudar a otros. El problema con Salomón es que todo esto poco a poco va a convertir en una gran distracción. Hay muchos hombres así. Mi esposa por muchos años trabajaba aquí en la esquina, allá al lado donde hay un Jack in the Box. Y trabajaba por un hombre bien, bien rico, no voy a mencionar su nombre, pero es el hombre que construyeron todos estos lugares de jubilación de viejos. Era dueño de casi toda esta tierra. Y siempre estaba empezando otro gran proyecto involucrando millones y millones de dólares. Y al fin de su vida, se murió mal. Todo fue vanidad, pura vanidad. Y Salomón está llegando a esta conclusión. El problema con Salomón es que todo esto se convirtió en una pasión de distracción, en que no sabía ¿qué era lo más importante? Vamos ya a terminar en el libro de Eclesiastés. ¿Quién es el autor del libro de Eclesiastés? Salomón. Entonces, él escribió esto cuando era más viejo, cuando ha vivido mucho, ha tenido mucha experiencia, uno de los hombres más sabios que jamás ha existido. A lo mejor Cristo era el único persona que vivía con más sabiduría. Y vamos a ver, ¿cómo pensaba Salomón al fin de su vida? En Eclesiastés 1:1 dice, los proverbios de Salomón, Eclesiastés En Eclesiastés 1:1, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después en 2:1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Estaba pensando, ¿cómo sería tener una gran casa? Lo tenía. ¿Cómo sería tener viñas? Lo tenía, todo. Me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Más que todos los que fueran antes de mí en Jerusalén. Hay gente que van al 7-Eleven y se compran boletos de la lotería. Y piensan, ¿sabes qué? Si yo pudiera ganar la lotería, sería yo feliz. Con casas, con negocios, viajes a todas partes. Hablando con la gente que han ganado, pueden preguntar, ¿ya eres feliz? No, pues mis parentescos siempre me piden esto y eso. Había un testimonio que uno quería regresar a su trabajo. ¿Cómo te atreves a regresarle al trabajo? Si yo ganara, tú no sabes nada. Yo gané y yo quiero regresar a mi trabajo. Porque no estaba haciendo nada y la vida no tenía sentido. 8, me amontonaré también plata y oro. Y estaba pensando, ¿cómo sería tener montones de plata y oro? Lo tenía. Tenía el poder de acumular lo que quería. Y tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice cantores y cantoras. De los delites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui agradecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Cuántas esposas y concubinas tenía? Mil. Mil. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora está la conclusión, versículo 11. Miré luego, ya siendo un hombre viejo, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después, al fin del libro de Eclesiastés, nos da la gran conclusión de todo. Al fin del libro, en 12:13, dice, en fin, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo. Eso es lo más importante. Eso es lo que él olvidó. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es algo bien simple, pero bien profundo. Aplicación. Nosotros podemos aprender observando la vida de Salomón, decidiendo a obedecer y temer a nuestro Dios, o podemos hacer como la mayoría. Seguir a toda forma de vanidad que nos llama la atención, pensando, con esto voy a ser feliz. Y después de gastar mucho tiempo, mucha energía y muchas lágrimas, llegar de todas maneras a la misma conclusión, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir sabiduría de parte de Salomón, por su libro de Proverbios, por su libro de Eclesiastés, por los ejemplos de su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a acumular bienes, a construir cosas, si somos capaces, pero a no olvidar cuál es la más importante. Ayúdanos a mantener Señor, nuestro temor a ti, nuestra obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que tú vas a suplir todas nuestras necesidades. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.